Si quieren, por favor, abrir sus Biblias en el capítulo 12. Capítulo 12 de Mateo. Y esta mañana vamos a estar en los versículos 38 al 42. Mateo 12, versículos 38 al 42. Y ahora sí estamos empezando. ¡Qué bárbaros! A las 12 en punto. Eso sí es un milagro, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar con oración, ¿sí? Padre, te damos muchas gracias, Señor. Otra vez, gracias por permitirnos estar aquí. Quiero pedirte, Señor, que me guíes en esta mañana para, pues, para hablar lo que he estado meditando durante la semana, y ayúdame a hablar con sencillez. Ayúdame de verdad a entender lo que yo también estoy enseñando y practicarlo en mi propia vida. Te pido, Señor, que me uses esta mañana para hablar claramente lo que dice tu palabra. Y te doy tantas gracias, Señor, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Y en verdad es incomprensible tu amor para mí, sabiendo quién soy yo y cómo soy, Señor. Te doy gracias por esa infinita gracia que has tenido para conmigo, y no solo conmigo, con mi familia, y cómo nos has rescatado, Señor, de un mundo sin esperanza. Gracias porque Jesucristo nos ha dado esa esperanza y ese gozo que antes no teníamos. En el nombre de Él, amén. Bien, entonces, vamos a empezar allí en Mateo. Hay que recordar que Jesús había estado haciendo milagro tras milagro tras milagro, y cada uno de esos milagros que nuestro Señor Jesucristo había realizado eran una evidencia clara de que Jesús era ¿quién? El Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el escogido de Dios. Y ese era el propósito mayormente de los milagros que nuestro Señor Jesucristo realizó. Es decir, confirmar lo que había sido escrito acerca de Él en el Antiguo Testamento. Los milagros confirmaban la identidad de Jesucristo como el Mesías. Y aún el apóstol Pedro lo destaca de esta manera en el capítulo 2 de Hechos. Si quieren, no vayan allá, pero lo voy a leer. Dice Hechos 2:22, dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. ¿Cuál era el propósito de esos milagros, prodigios y señales? Confirmar a Jesucristo como el Hijo de Dios, confirmar a Cristo como el Mesías y el Cristo. Los fariseos, principalmente los fariseos, los maestros de la ley, los saduceos, sabían muy bien que Jesús había clamado ser el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver en estos versículos, se presentan ante Jesús y todavía le piden algo más. Jesús había estado haciendo milagros y los fariseos ahora le piden una señal, que él era o había sido mandado del cielo. Ahora lo vamos a ver presentándole, pidiendo una señal, y noten ustedes que le están pidiendo una señal, no le están pidiendo más milagros. Jesús había estado haciendo milagros tras milagro, ¿y a quién le atribuyeron los milagros los fariseos? A Satanás, a Belcebú, ¿no? En el versículo 24 habíamos visto eso también anteriormente. ¿Qué diferencia entonces hay entre un milagro y una señal? Bueno, la señal normalmente es una obra o una manifestación para confirmar o acreditar a alguien o algo. En este caso, acreditar a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y los milagros que él había estado haciendo, aunque venían de sí mismo, y sabemos que ellos lo atribuyeron a a Satanás, aunque venían de sí mismos, ellos estaban buscando algo que no proveniera de él, sino que viniera realmente como una señal del cielo para comprobar si realmente Jesucristo era el Hijo de Dios. Ellos sabían que si Jesús no podía hacer esto, entonces su acreditación como Mesías quedaría ya descartada, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo ellos están buscando una señal del cielo. Versículo 38, ahí en el capítulo 12, vamos a leerlo. Dice: Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos, diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Entonces, piensen en todos los milagros que Jesús había estado haciendo durante todo este tiempo. Y muchos de esos milagros, estos mismos fariseos, saduceos, maestros de la ley, habían sido testigos oculares de todo lo que Jesús había estado haciendo. Y aquí todavía se atreven ellos a pedir una señal del cielo, ¿no? Increíble, ¿no? Pero a veces así somos también nosotros, ¿no? Queremos cosas espectaculares que nos muestren que si en verdad Jesucristo es real o no, en vez de solamente, como dice la Escritura, creer en Él por fe, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo Jesús les contesta en el versículo 39. Pero respondiendo Él les dijo: Una generación perversa y adúltera demanda señal. Y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Es obvio aquí que esa generación, como dice aquí, perversa y adúltera, es una referencia a este grupo de judíos incrédulos. Específicamente o principalmente refiriéndose a los hombres religiosos que tenían todo el conocimiento de las escrituras, sin embargo, nunca quisieron aceptar a Cristo como el Mesías que ellos estaban esperando. Y aquí también el adulterio del que habla. Dice que generación perversa y adúltera, ¿no? El adulterio era una figura, una ilustración común que se utilizaba en el Antiguo Testamento para hacer referencia a la apostasía espiritual o al alejamiento de la nación de Israel con Dios. ¿Cómo afectuaron esto? ¿De qué manera se alejaban los israelitas del Señor en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se manifestaba ese alejamiento espiritual de la nación con Dios? ¿Ah? Clamaban a otros dioses, buscaron a otros dioses. Y no sé, ahorita que hemos, si han estado leyendo el Antiguo Testamento, espero que sí, aunque vayan atrasados, pero que sigan leyendo, pues eso lo vemos una y otra vez. Llegaba un rey y dice: Este rey quitó todos los lugares altos, quitó todas las aceras y todos los... Porque la gente iba y adoraba ese tipo de cosas, ¿no? Y al término de su reinado, ¿qué pasaba? La gente otra vez volvía a hacer sus aceras, volvía a hacer sus ídolos, ¿no? Entonces Dios consideró esto como un adulterio espiritual. ¿Qué es el adulterio? Hablando en términos comunes. Principalmente, ¿qué es lo que ocasiona el adulterio? Pues lo que ocasiona el adulterio es una infidelidad hacia una persona, ¿sí? En este caso específico es una fidelidad en contra de quién, de Dios, al estar siendo infieles siguiendo a otros dioses falsos. Y es lo que estamos viendo aquí. Entonces, el adulterio al que está refiriendo es una figura que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Y para esto no tienen que ir allá, pero voy a leer Jeremías 3:8, solamente para que veamos un ejemplo de esto. Y dice, y vio, Jeremías 3:8 dice, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, ahí estamos viendo la palabra infiel, que es lo que causa el adulterio, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Dios diciendo, como tú me has sido infiel, ahora me voy a separar de ti, te voy a abandonar, te voy a dejar que hagas y vayas en pos de tus dioses. Con todo, dice, su pérfida hermana Judá, y recuerden, Israel y Judá, pues es la misma nación de Israel que se dividió en dos reinos, ¿no? Judá en el sur e Israel en el norte. Pero dice, con todo tu hermana, tu pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Entonces vemos, esta es una ilustración de la apostasía espiritual, la infidelidad de los hombres con Dios, ¿ok? Entonces, Dios había realizado muchas señales en el Antiguo Testamento para fortalecer la fe de las personas. Lo vimos, por ejemplo, hacer señales con Abraham, lo vimos hacer señales con Moisés, con Gedeón, con Josué, etc. Y el propósito de las señales, ¿cuál era? Fortalecer la fe de las personas en el Dios de Israel. En este caso, aquí vamos a ver que Jesús se rehúsa, o rehúsa más bien, a hacer señales a estos incrédulos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban buscando fortalecer su fe. En realidad, ¿qué era lo que estaban buscando? Cuestionar a Jesús, atraparle en algo para poderle acusar y finalmente cumplir con el propósito que siempre tuvieron en mente, que era llevarle a quitarle la vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver esta mañana tiene que ver con la única señal que el Señor les daría a los fariseos. Y esa es la señal del profeta Jonás. Entonces, vamos a ver cómo Jesucristo a partir de este momento va a empezar una y otra vez a anunciar su muerte y su resurrección. Y aquí va a utilizar la ilustración del profeta Jonás, que estuvo dentro de un monstruo marino, un pez marino, por 3 días y 3 noches, y lo va a comparar con lo que él iba a tener que hacer al morir por nosotros en la cruz y estar en la tumba por 3 días y después salir de ella para resucitar de entre los muertos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con esto, versículo 40. ¿Listos? Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Recuerden, el Hijo del Hombre es una referencia al Mesías, a Jesucristo. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, la única señal que Jesús le iba a dar a estos hombres religiosos era su propia muerte y su propia resurrección, ¿sí? Jesús no comenzó a anunciar acerca de su muerte y resurrección hasta después de este evento, ¿sí? Antes de eso, el mensaje de Jesucristo había sido siempre: el reino de los cielos está, ¿qué? Cerca. El reino de los cielos está cerca. ¿Y por qué estaba cerca el reino de los cielos? Porque el rey estaba aquí. Jesucristo estaba entre nosotros. Después de este evento, va a estar siempre anunciando una y otra vez su muerte y su resurrección. El mensaje va a ser quitado y ya no va a ser predicado de manera exclusiva a la nación de Israel, sino que iba a incluir al resto de las naciones. Y el otro día estábamos haciendo ahí en la vida de Cristo, en el estudio de la vida de Cristo, que nosotros somos un ejemplo de ese reino, ¿sí? Donde ya no nada más incluye solamente a los judíos, sino a gente de toda nación y de toda raza, ¿no? Y decíamos que hay personas de El Salvador, de Colombia, de México, que estamos reunidos como un mismo cuerpo en Cristo, ¿no? Un ejemplo pequeño de este reino que Jesucristo estaba estableciendo en estos momentos. Ahora, vemos si brincamos un poquito en el capítulo 16, ya me dio calor, ya ver, ¿no les está dando calor ya? No, hombre, es que están bien friolentos ustedes. Capítulo 16 y el versículo 21, fíjense bien cómo a partir de ese momento Jesús empieza a anunciar ya esto, ¿no? 16:21 dice: desde entonces, o sea, después de que sucedieron todas estas cosas, después del rechazo de Israel como a Jesucristo como el Mesías, dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser ¿qué? Muerto, y de resucitar al tercer día. Jesús comienza a anunciar su muerte y su resurrección. Después de esto, él daría también, se daría comienzo a lo que hoy conocemos también como la iglesia, ¿sí? A nivel mundial, que pues se basa, como hemos dicho ahorita, está basado en diferentes personas de todas las razas y naciones, ya no nada más de manera exclusiva como los judíos. Así es que la muerte y la resurrección de Jesús iban a ser una señal, de a la nación incrédula de Israel, de que el reino estaba siendo retirado de ellos para dárselo a otra nación que sí iba a producir los frutos que él esperaba, ¿no? Y eso, pues, somos nosotros los gentiles, ¿ok? Entonces, aquí hay un problema, ¿no? A lo mejor ustedes pueden tener, yo lo tuve cuando lo estaba leyendo en algún tiempo en mi vida, estos versículos de, porque dice que así como le sucedió a Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches dentro de este monstruo marino, así también Jesucristo iba a tener que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Es una referencia a su tumba, ¿no? A la sepultura. Pero si uno hace cuentas, en realidad, ¿qué día fue el que murió Jesús? Ok. Muere el viernes, es crucificado el viernes. Al día siguiente era el día de reposo, ¿no? Y él resucita el día domingo. ¿Cuántos días hay? ¿Seguros? O sea, si tú haces... Bueno, es que yo me he cuestionado esto, ¿no? Pues esos serían a lo mejor de viernes a sábado y sábado, pues son 2 días, ¿no? Entonces, ¿por qué dice Jesús que iba a ser igual que como Jonás cuando estuvo en el vientre del monstruo marino? 3 días y 3 noches. Y muchos tienen un problema con eso. Yo lo tuve mucho tiempo. Decía, pues, ¿cómo no me salen? Matemáticamente no me salen las cuentas. La verdad, soy sonso, pero no tanto, ¿va? Si sí, sé sumar de con los deditos 1 más 1 son 2 y 2 más 2 son 6, ¿va? Pero muchos cristianos aún han llegado a pasar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y adaptarlo y ponerlo el jueves para que nos den las cuentas de que llegamos al día domingo como si fueran 3 días. Pero en realidad no hay necesidad de eso si entendemos una cosa. Y aquí es lo que a veces, pues son cosas que, o expresiones en otros idiomas que pueden significar diferentes cosas. Y es por eso, por ejemplo, la expresión 3 días y 3 noches en el idioma hebreo puede incluir cualquier parte del día o cualquier parte de la noche, ¿ok? De tal manera que si, por ejemplo, decimos, si tomamos el viernes como parte de un día del viernes, es un día, si tomamos el sábado como otro día, y si tomamos el domingo como parte del tercer día, esto en el idioma hebreo sería considerado o tomado como 3 días y 3 noches. Puesto de otra manera, a ver. Si Jesús resucitó el primer día de la semana, que es el día domingo, no es el lunes como muchos pensaban, el domingo es el primer día de la semana, y era el tercer día que él esperaba que él resucitara, ¿ok? Tercer día fue el domingo. ¿Qué día sería el día anterior? ¿Cuál sería el segundo día? Sábado, ¿no? Y si nos vamos para atrás, ¿cuál sería el primer día? El viernes, ahí están los 3 días, ¿sí? Entonces, lo importante de todo esto no es, ay, a ver, vamos a sacar esto científicamente, ¿no? Lo importante de todo esto es que Jesús estaba prediciendo, en este caso, que él iba a resucitar de entre los muertos, ¿sí? Y vean lo que dice el versículo 40. En la segunda parte del versículo 40, dice, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, ¿a qué se refería Jesús con esto? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice en el corazón de la tierra? Su muerte, ¿no? Ayer estuvimos, o hoy lo están enterrando, ¿no? Cuando, generalmente cuando sepultan a alguien lo ponen bajo la tierra. Cuando Jesús está diciendo que él iba a estar en el corazón de la tierra, es que iba a estar en la sepultura, ¿sí? ¿Y cuántos días estaría ahí? Días o noches o partes del día 3, ¿no? Iba a resucitar entonces el día domingo. Entonces, sería librado de esos, después de esos 3 días en el corazón de la tierra para volver a la vida. Así como también Jonás fue librado del vientre del pez marino o del monstruo marino después de los 3 días. Entonces, era una ilustración de parte de nuestro Señor Jesucristo para decir, yo voy a volver. Voy a volver a la vida. Y esa es una de las esperanzas más grandes que el cristianismo tiene y que ninguna otra religión en el mundo tiene, ¿sí? Ayer veíamos a Buda, ¿Sí? ¿Buda dónde está? ¿Dónde está Buda? Buda está muerto, ¿no? ¿Dónde está Cristo? Cristo está vivo. Y si tú ves cada una de las religiones de este mundo, todos los líderes de esas religiones, ninguno de ellos ha proclamado haber resucitado de entre los muertos. Y esa es la diferencia con nosotros, los que hemos llegado a creer en Cristo, y por eso tenemos esa misma esperanza que Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? El que cree en mí, aunque muera, ¿qué? Vivirá, ¿verdad? Entonces, esa es la esperanza que tenemos, una esperanza que ninguna otra religión en el mundo tiene. Entonces, vamos a ver cómo, después de hacer una clara, vamos a decir, predicción de su muerte y su resurrección, y cuántos días iba a tardar, ahora Jesús va a meter en juicio a esta nación incrédula, que eran los judíos mismos y principalmente los fariseos y los maestros de la ley. Esa señal, la única señal que les daría a este pueblo incrédulo, era su propia muerte y su resurrección. Eso sería una evidencia de que Jesucristo era quien él había clamado decir ser. ¿Ok? Vamos a ver el juicio en contra de esta nación. 41 y 42. Dice: los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. ¿De qué generación está hablando aquí? Esta generación. ¿De quiénes está hablando Cristo aquí? De esa generación que le estaba rechazando, ¿no? Principalmente de los hombres religiosos de aquel tiempo. Entonces, está hablando de la nación de Nínive. Que se arrepintieron con la predicación de Jonás, y mirad, algo más grande que Jonás está aquí, haciendo referencia de sí mismo, ¿no? Luego el 42, la reina del sur, o la reina de Sabá, se levantarán con una generación, con esta generación en el juicio, y la condenará. Ahí está el juicio otra vez. Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Entonces tenemos dos grupos diferentes aquí. Ambos grupos, ¿qué hicieron? Respondieron rápidamente a lo que se les estaba predicando. Primero tenemos a los ninivitas, ¿sí? Que ellos, Dios iba a mandar destruir a Nínive. ¿Y qué hizo? Mandó al profeta Jonás para que predicara y ellos se arrepintieran y no condenara a la ciudad de Nínive. ¿Qué hicieron los ninivitas? Se arrepintieron, ¿y Dios qué? Dios los perdonó. ¿Sí? Jonás estaba contento porque iban a destruir la ciudad, pero sin embargo, ahí vemos el corazón de Dios muy diferente al de nosotros, ¿no? Él nos tiene compasión. Y si hay un arrepentimiento genuino, porque eso es lo que hace falta, un genuino, nada más decir: ay, sí, sí me equivoqué y perdón. No, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Cuando Dios ve eso, entonces hay perdón genuino también, ¿sí? Y el otro caso, vemos a la reina del sur o la reina de Sabá. ¿Qué fue lo que hizo ella? ¿Recuerdan cuando en el tiempo de Salomón? Salomón, Dios había dado extrema sabiduría a Salomón, y esta reina dice que vino desde muy lejos para escuchar la sabiduría que Dios le había dado al rey Salomón. Los dos grupos de personas, ¿eran judíos? No. ¿Qué razas eran? Eran gentiles, ¿no? Gentiles quienes sí respondieron de manera pronta al mensaje que Dios tenía que darles en ese momento a esas personas. Y lo contrastamos aquí con la nación de Israel, que tenían todas las evidencias, tenían todo el conocimiento de las escrituras y que abiertamente decidieron rechazar a Cristo como su Mesías. Y Jesús les dijo: si ellos se arrepintieron siendo gentiles, ¿verdad? Porque escucharon a Jonás y Salomón, ¿cuánto más rápido ustedes hubieran haber reconocido quién era yo, si yo soy mayor que Jonás y que Salomón? Y ni aun así ellos pudieron creer en él como el Mesías, ¿sí? No sé, esta es una advertencia, yo creo, para todos nosotros, ¿no? Miren, la religiosidad y el conocimiento bíblico no son suficientes para tener vida eterna, ¿sí? El que tú vengas a la iglesia, el que tú vayas a estudios y que conozcas la Biblia de derecho para atrás, eso jamás te dará la vida eterna. Eso, si no va acompañado de fe, no sirve para nada. Es simplemente estar siguiendo una religión o un rito, como lo hacen los budistas, como lo hacen los X, ¿no? La religión y el conocimiento bíblico no nos va a salvar jamás de nada. Yo no sé, a lo mejor a ti te ha pasado, pero cuando estoy compartiendo el evangelio con una persona, casi siempre la primera pregunta que me hacen es, ¿de qué religión eres? ¿Sí? Y yo tengo, y a veces les digo, pues no, no tengo religión. Y hasta te quedan viendo así como, eres bicho raro, ¿no? Pues, ¿cómo que no tienes religión? Pues eres cristiano, ¿no? Pues sí, soy cristiano, soy creyente en Jesucristo. Pero ¿de qué denominación eres? Como que forzosamente te quieren encajonar en algo para ver si de veras perteneces a cierto grupo o tendencia, ¿no? Pero cuando digo, no tengo religión, tengo una relación con Cristo, que es muy, muy diferente a tener una religión, ¿no? El cristiano que ha depositado verdaderamente su fe en Jesucristo no vive en una religión, sino vive en el poder ¿de qué? Del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Era lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? No tienen que ir allá en Romanos 1:16, dice, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación, para todo aquel que ¿qué? Que cree. Si tú tienes una religión cristiana y lo que tú quieras, no sirve de nada si tú no crees en Jesucristo como tu suficiente y único Salvador. Ahora, ¿qué es la religión? ¿Alguien me puede decir cuál es el concepto de religión? Porque dicen, porque siempre nos preguntan, ¿qué religión tienes? ¿De dónde viene esa palabra? Es una palabra en latín, que es la palabra religiere, ¿sí? Re, ¿qué es re? Cuando decimos, ay, te quiero re mucho. Repetir. Re harto te quiero.
Repetición.
¿Eh?
Doble. Repetición.
O sea, como que hacer un intento, ¿no? Una y otra vez, ¿ok? Vamos a hacer un nuevo intento. Intento, ¿ok? ¿Y qué quiere? ¿Y ligiere de quieres? ¿Qué le suena el ligue? Ligiere.
Conectar.
Conectar. Muy bien, como volverse a ligar o unir con el Dios que se les ha perdido. Y eso es la religión, ¿no? Una y otra vez personas buscando y buscando cómo acercarse y llegar a Dios, ¿no? Ligiere quiere decir ligarse. Entonces, la religión es lo que quiere decir, es un intento del ser humano en tratar de unirse de otra vez a un Dios que se les ha perdido. A mí no se me ha perdido nada, no sé a ti. Por eso cuando me dicen de qué religión eres, pues no tengo religión. La verdad, no soy un hombre religioso, pero ¿cómo si vas a leer? Pues sí, y es la gente no puede comprender que es muy diferente tener una relación con Cristo a tener una relación, religión, ¿no? Que es algo súper diferente, ¿no? En la religión, el hombre es el punto principal, porque es el que está buscando a Dios. En el evangelio, en el poder del evangelio, es Cristo Jesús, es Dios mismo quien nos busca a nosotros para traernos a sí mismo, ¿ok? Dios ha hecho todo, no nosotros, ¿ok? Lo único que tenemos que hacer nosotros es poner nuestra fe en Jesucristo como Salvador personal, ¿sí? Ahora, ya para terminar, y vamos a seguir hablando esto de la religión, pero porque se va a poner bien interesante en los versículos que vienen, pero no lo vamos a tocar hoy. Vamos a dejar como las telenovelas para que se pongan. Entonces, en suspenso, solamente quiero terminar con una pregunta. ¿Tú eres de las personas que estás en búsqueda de una señal? Vamos a leer otra vez el 38. Dice, entonces le respondieron, ya me dio calor, ya ves, hasta Lilla se va porque ya le dio calor. Dice, entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. ¿Cuántas personas hoy en día no están todavía en búsqueda de una señal de parte supuestamente de Dios, no? Aún nosotros decimos a veces, ay Señor, mándame una señal para saber si debo hacer esto o si debo hacer el otro. Señor, mándame la señal para ver si debo levantarme de la cama hoy, ¿no? Señor, ayúdame a saber si debo comer esto el día de hoy o esto. en vez de al otro, ¿no? Y cosas así, estamos en búsqueda de señales y señales, y estamos tan preocupados en las señales que no nos damos cuenta de lo que tenemos enfrente de nosotros, de nuestros propios ojos, ¿sí? Estos hombres vieron a Jesús haciendo milagro tras milagro tras milagro, y todavía no tuvieron la vergüenza de decir, enséñanos, muéstranos una señal para ver si realmente eres el Mesías. Pero sí somos nosotros. Estamos pidiendo señales y señales, y cuando tenemos toda la evidencia de la palabra de Dios aquí, que nos dice quién es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Y a veces también nosotros como cristianos nos equivocamos, ¿no? Al pensar que al seguir nuestros sentimientos, o nuestros impulsos, estamos siguiendo verdaderamente la voluntad de Dios. Pero seguir tus impulsos o tus sentimientos no es seguir la voluntad de Dios. Está como, por ejemplo, el granjero. Había un granjero que año tras año ya estaba frustrado, ¿no? ¿A quién le va bien en la agricultura? Pues no sé en El Salvador, pero en México siempre la gente se queja de los campesinos, que nunca hay buena cosecha y que nunca hay lo suficiente, etcétera, ¿no? Pues aquí había un granjero que también estaba frustrado de que año tras año, pues no, la cosecha no producía como él esperaba, ¿no? Y un día estaba meditando ahí en el calor del día y de repente vi una formación en las nubes, una extraña formación en las nubes que parecían ser las letras BPC. Y dijo, no, pues esto es una señal de Dios. Es una señal de Dios. Dios quiere, me está diciendo que vaya y que predique a Cristo. Y el señor, este granjero, agarró, vendió todas sus cosas, vendió su granja, todo lo que tenía, se llevó a la esposa y se fueron a predicar el evangelio. Y no tiene nada de malo con eso, ¿ok? Pero ese año que ellos hicieron eso, fue el año de que en la región fue el año de mayor producción de calabazas de toda la historia de esa región. Y un día que estaban desayunando en la mañana, la esposa le dijo al esposo, oye, ¿no habrá sido que lo que Dios quería era que vayas y plantes calabazas? Y así es lo que nos pasa cuando nos dejamos llevar por los sentimientos, ¿verdad? O las supuestas señales que vemos, o los supuestos sueños. Digan ustedes cuántas sectas no han salido de supuestos sueños y supuestas señales. Ahí están los mormones, ¿ah? Que José Smith no sé qué vio un sueño de un ángel que se le apareció. Ahí están los estos. Teníamos aquí unas personas que se fueron a una de la religión de esta de la luz del mundo, ¿verdad? Que supuesto apóstol que le vino un sueño y que te dijo, tú eres un apóstol, ¿no? De Cristo y aún, ay no, ¿cuántas cosas así no han surgido? Sectas, por supuestas señales y sueños que la gente ha tenido. ¿Y saben quiénes son los más susceptibles a caer en todos esos engaños? ¿Quiénes son los más susceptibles a caer en todos esos engaños? Los que no creen, pero ¿qué estamos hablando ahorita? ¿Los que están en búsqueda de qué? Los que están hambrientos de ver una señal. ¿Ven un árbol? No, esta es una imagen de la quién sabe qué. Y ya el árbol lo hacen un dios. ¿A poco no? He escuchado cosas que hasta del microondas. De veras, que la Virgen del microondas y no sé qué, y que se formó una, que se cayó algo ahí y luego se oscureció y se hizo como una virgen. Sí, puede ser que a lo mejor tenía una figura, ¿verdad? Pero como lo interpretes es una diferencia bien grande, ¿no? Y también no todas las señales vienen de Dios, ¿verdad? Tienes que ver que Satanás es que un ángel de luz, él puede hacer parecer cosas que son atractivas, la verdad es que no son malas, pero al final de cuentas no provienen de Dios. Entonces, esta mañana hemos visto cuál fue el ejemplo. ¿Tú eres una de esas personas que está buscando una señal? A veces, híjole, yo me pongo a pensar, mucha gente dice, no, es que, ay, el otro día fui a esta iglesia y no, hombre, ahí se hacen señales todos los domingos. Aquí, híjole, pues estamos bien aburridos porque nunca hay señales, ¿verdad? Pero allá no, hombre, allá hay señales de la sanidad y estos hablan así, allá, y wow. Y de veras, eso es una evidencia, porque ellos dicen, no, esa es evidencia que aquí se habita el Espíritu de Dios. Cuidado. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? en el 39. Él les dijo, una generación perversa y adúltera están en búsqueda de ¿qué? O demandado señales. ¿Tú estás en búsqueda de una señal? Pues espero que después de esto ya no estemos tan ávidos de estar en búsqueda de tantas cosas, ¿no? Entonces, esta mañana vimos el ejemplo que causa el estar en búsqueda de eso, de los que demandan una señal, ¿no? Los fariseos vieron que Jesús sanó enfermos, que expulsó demonios, que resucitó a muertos, y aún así estaban pidiendo evidencia con una señal para ver si Jesucristo era el Mesías. Y sabemos qué es lo que sucedió. No les dio señal alguna más que la de su propia muerte y de su propia resurrección. ¿Y saben qué? Hoy en día sucede exactamente lo mismo, ¿no? Cada día estamos predicando, o mucha gente está predicando, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero parece que eso no es suficiente para las personas. No están conformes con escuchar que hay un Dios tan amoroso que mandó a su propio Hijo para morir por nuestros pecados. En vez de eso, quieren evidencias, quieren pruebas, quieren señales para ver si realmente Jesucristo es quien decía ser. Yo espero que tú y yo no seamos incrédulos como los fariseos, como los hombres religiosos que estaban siempre en búsqueda de señales, porque cuidado, Cristo dijo, esa es una generación perversa y adúltera, los que están demandando una señal. Entonces, no seas así. Lo que tienes que hacer es venir a Cristo, humillarte ante nuestro Señor Jesucristo y creer por fe. Solamente fe es lo único que te va a dar la vida eterna. No necesitamos ninguna señal. Digo, en mi parte, digo, yo no necesito ver algo. ¿Qué dijo Cristo? Dichosos los que no ven y creen. ¿Ven? ¿Qué es lo importante? La fe en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos demandando cosas que no necesitamos demandar, es cuando hay peligro de que también nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos quite, como lo hizo a los judíos, el ofrecimiento del reino, el ofrecimiento de la vida eterna por nuestra incredulidad. ¿Ok? Vamos a dar gracias. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por advertirnos, Señor, de todas estas cosas. En verdad, a veces somos incrédulos y no queremos depositar nuestra confianza completamente en ti. Te pido que no seamos así. Te pido que podamos simplemente creer lo que tú nos dices en tu palabra, sin cuestionar lo que hay en ella. En primer lugar, que nos des el entendimiento para poder captar lo que tú nos dices. Y te ruego, Señor, si hay personas aquí que todavía no han creído y depositado su confianza en ti, que quieren más evidencia, evidencias de quién eres tú realmente, en verdad que tú quites esas dudas de sus cabezas, que puedan realmente abrir su corazón para que puedan entregar su vida a ti, Señor. Gracias te doy por este tiempo, te doy gracias por todos los que estamos aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.